Welcome to Democracy Now!,
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana, Medio Oriente.
En Siria, un equipo de seguridad de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas de las Naciones Unidas ha retrasado su investigación del supuesto ataque con armas químicas en Duma después de que miembros del equipo recibieran disparos efectuados por atacantes desconocidos cuando estaban por llegar al lugar de la investigación. Este último retraso de la misión de los inspectores tiene lugar en medio de afirmaciones contradictorias acerca de si las armas químicas fueron responsables de la muerte de al menos 40 personas en un barrio de Damasco el 7 de abril y acerca de quién fue responsable. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, citó el supuesto ataque como su motivo para lanzar un ataque coordinado con el Reino Unido y Francia en Siria el viernes pasado. La acción militar, que desató duras críticas contra la primera ministra británica, Theresa May, a la que se acusa de llevar a cabo los ataques sin la aprobación del Parlamento, también generó críticas en Francia, donde los legisladores debatieron sobre los ataques en la Asamblea Nacional y el Senado el lunes. Estas son las palabras del primer ministro de Francia, Edouard Philippe. El primer ministro, Edouard Philippe, afirmó:
Nuestro enemigo no es Siria. No entablamos una guerra contra Siria o contra el régimen de Bashar al-Assad. Nuestro enemigo es el Daesh, el autoproclamado Estado Islámico. Queremos acabar con el movimiento terrorista que ha organizado en nuestro territorio ataques fatales que golpearon profundamente a varias familias francesas y, más allá de eso, a todas las almas.
Los legisladores demócratas estadounidenses también criticaron al gobierno de Trump por haber llevado a cabo los ataques sin la aprobación del Congreso. Trump fue criticado por los legisladores que describieron los ataques en Siria como ilegales porque no se habían solicitado aportes ni autorización al Congreso. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró los ataques militares un éxito en un tuit el sábado por la mañana. Anoche se llevó a cabo un ataque perfectamente ejecutado gracias a Francia y al Reino Unido por la sabiduría y el poderío de sus estupendos ejércitos. No se podría haber tenido un mejor resultado, misión cumplida. Un funcionario favorable al gobierno de Assad afirmó al periódico The New York Times que las bases habían sido evacuadas bastante antes de que se produjeran los ataques militares coordinados, gracias a una advertencia previa de Rusia. Varios expertos afirman que los ataques fueron coordinados con cuidado para evitar intensificar el papel de Estados Unidos en el conflicto. Estas son las palabras de la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Nikki Haley, durante un discurso pronunciado el sábado en la Organización de las Naciones Unidas. Nikki Haley afirmó:
Last night we obliterated the major research facility that it used to assemble weapons.
Anoche destruimos las principales instalaciones de investigación donde solían montarse armas de destrucción en masa. Hablé con el presidente esta mañana y me dijo, si el régimen sirio usa este gas venenoso nuevamente, Estados Unidos estará listo para el ataque. Cuando nuestro presidente traza una línea roja, nuestro presidente hace respetar esa línea roja. Durante el fin de semana, multitudes de personas se congregaron en ciudades de todo Estados Unidos y el mundo para protestar contra los ataques militares de Estados Unidos, el Reino Unido y Francia. Mientras tanto, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó que había convencido al presidente Trump de no retirar las tropas estadounidenses de Siria, lo que representaría una marcha atrás respecto de la promesa de Trump de comienzos del mes de retirar a miles de tropas desplegadas allí.
Following the U.S. military strikes against Syria.
Luego de los ataques del ejército estadounidense contra Siria, la embajadora de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas, Nikki Haley, intentó defender los esfuerzos del presidente Donald Trump para prohibir el ingreso de refugiados sirios a Estados Unidos. Estas son las palabras de Haley en una entrevista con Fox News el domingo. Nikki Haley afirmó: Ni una de las varias personas con las que hablé me dijo, queremos ir a Estados Unidos. Quieren quedarse lo más cerca de Siria posible.
They want to stay as close to Syria as they can.
The United States has accepted only 11 Syrian refugees.
Estados Unidos ha aceptado solo a 11 refugiados sirios en lo que va del año. La Organización de las Naciones Unidas afirma que alrededor de 5 millones de sirios han sido desplazados por las fuerzas de su país a causa del conflicto que ya lleva 7 años.
Palestinians gathered at the Israeli-Gaza border for a third Friday.
Palestinos se congregaron en la frontera entre Israel y Gaza por tercer viernes consecutivo como parte de una serie de protestas llamada la Gran Marcha del Retorno. Según los paramédicos, al menos 30 palestinos fueron heridos por soldados israelíes durante la protesta del viernes. Los soldados israelíes han asesinado a 34 palestinos desde que el 30 de marzo comenzó la ola de manifestaciones contra la ocupación israelí. En los territorios de Cisjordania, ocupados por Israel, los grupos defensores de la libertad de prensa están expresando alarma por el arresto de un periodista llevado a cabo en la madrugada del miércoles por las fuerzas de seguridad palestinas. Según sus familiares, los oficiales presentaron una orden de allanamiento y arrestaron a Hassem Nassar sin mencionar bajo qué cargos. Nassar trabaja para Nahag Broadcasting Channel, un canal que suele cubrir las demoliciones de hogares palestinos por parte de Israel, los arrestos de palestinos y las condiciones en las que se encuentran los palestinos encarcelados en prisiones israelíes. En una declaración, el Comité para la Protección de los Periodistas dijo: las autoridades deben explicar de inmediato por qué motivo se llevaron a este periodista de su hogar en mitad de la noche.
In Israel, the organizers for the Genesis Prize, known as Israel's Nobel Prize, have been forced to cancel the upcoming award ceremony.
En Israel, los organizadores del premio Génesis, también conocido como el premio Nobel israelí, se vieron obligados a cancelar la próxima ceremonia luego de que la ganadora de este año, la actriz estadounidense israelí Natalie Portman, anunciara que se niega a viajar a ese país para participar en el evento debido al disgusto que le causaron los sucesos recientes. Portman ganó un Oscar de la Academia, un Globo de Oro, un premio del Sindicato de Actores de Cine y protagonizó la nueva trilogía de La Guerra de las Galaxias, así como las películas Cisne Negro, Close y V de Vendetta. El premio Génesis incluye una suma de $2 millones. La decisión de Portman de no participar en la ceremonia se produce en medio de una brutal y mortal represión del ejército israelí contra manifestantes palestinos en Gaza.
Estados Unidos.
President Trump has confirmed that CIA Director Mike Pompeo held a clandestine meeting with North Korea.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que el director de la CIA, Mike Pompeo, se reunió de forma secreta con el líder norcoreano, Kim Jong-un, en Pyongyang hace 2 semanas. El encuentro se produjo mientras el presidente Trump y Kim Jong-un se preparan para una posible reunión cara a cara que marcaría la primera vez que un presidente de Estados Unidos en funciones se reúne con un líder de Corea del Norte. Pompeo es el candidato del presidente Trump para reemplazar a Rex Tillerson en el cargo de secretario de Estado. Los críticos se preguntan por qué se eligió al director de la CIA para reunirse en secreto y si la filtración de la noticia tiene que ver con el aumento de la resistencia a su confirmación por parte de los legisladores que integran el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. El senador demócrata de Connecticut, Chris Murphy, el senador republicano de Kentucky, Rand Paul, el senador demócrata de Virginia, Tim Kaine, y la senadora demócrata de New Hampshire, Jean Shaheen, anunciaron que votarán en contra de recomendar la confirmación de la candidatura de Pompeo por el Pleno del Senado. De todas formas, el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, podría llevar la votación de confirmación de Pompeo al Senado, aunque sería la primera vez que un candidato a ocupar el cargo de secretario de Estado no cuenta con la recomendación del comité desde 1925.
President Trump demurred Wednesday when asked if he was moving to fire Special Counsel Robert.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evitó responder el miércoles a la pregunta de si estaba adoptando medidas para despedir al fiscal especial Robert Mueller, a pesar de que afirmó que la investigación de los presuntos vínculos entre la organización Trump y funcionarios rusos es un montaje. Trump habló durante una conferencia de prensa celebrada conjuntamente con el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, en el complejo hotelero de Trump Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida. El presidente Donald Trump dijo:
"This is a hoax. As far as the investigation, nobody has ever been..."
Esto es un montaje. En cuanto a la investigación, nadie ha sido más transparente que yo. Y he ordenado a nuestros abogados que sean totalmente transparentes. Creo que les di 1,4 millones de páginas de documentos y, aunque cueste creer, en general no he utilizado, que yo sepa, los poderes ni el privilegio presidencial. De modo que espero que la investigación esté llegando a su fin. Es algo negativo para un país. Muy, muy negativo, pero no hubo colusión.
It is a bad thing for our country, very, very bad thing for our country, but there has been no collusion.
Trump hizo esos comentarios mientras el senador republicano de Iowa y presidente de la Comisión Judicial del Senado, Chuck Grassley, dijo que avanzaría en la celebración de audiencias para aprobar legislación bipartidista que proteja al fiscal especial Mueller. El líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, se comprometió a no permitir que la medida se vote en el Pleno del Senado.
This comes as former New York City Mayor Rudy Giuliani is set to join President.
Mientras tanto, está previsto que el exalcalde de la ciudad de Nueva York, Rudy Giuliani, se sume al equipo legal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se encarga de la investigación del fiscal especial Robert Mueller, que intenta averiguar si la campaña de Trump conspiró con Rusia antes de las elecciones presidenciales de 2016. Los abogados de Florida, Jane Raskin y Martin Raskin, también se sumarán al equipo legal del presidente, que ha intentado contratar a nuevos abogados desde que el principal abogado de Trump, John Dowd, renunciara el mes pasado, aparentemente debido a que el presidente ignoró sus consejos jurídicos en reiteradas ocasiones y atacó a Mueller en Twitter, mencionando su nombre y apellido. En Nueva York, un juez federal desestimó los esfuerzos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de tener un primer acceso a los documentos incautados por el FBI de la casa, la oficina y la habitación de hotel de Michael Cohen, el abogado personal de Donald Trump desde hace mucho tiempo, quien es investigado por un posible fraude electrónico y bancario. Durante la audiencia, los abogados de Cohen también revelaron que el presentador de Fox News, Sean Hannity, quien también es simpatizante de Trump, había sido un cliente secreto de Cohen. El abogado solo tuvo 3 clientes en los últimos años: Trump, Hannity y el donante republicano de larga trayectoria, Elliot Roydy, quien recientemente renunció a su cargo de vicepresidente de finanzas del Comité Nacional Republicano luego de que se revelara que había pagado $1.6 millones a una exmodelo de Playboy para que no dijera nada sobre su romance, a raíz del cual ella se practicó un aborto. La casa, la oficina y la habitación de hotel de Cohen fueron allanadas por el FBI hace una semana. Cohen ha presentado ahora una orden de restricción para intentar evitar que la fiscalía revise los documentos incautados en los allanamientos. También surgió más información que demuestra que Cohen fue objeto de vigilancia digital durante meses. Mientras tanto, McClatchy informa que el consejero especial Robert Mueller tiene pruebas de que Cohen viajó a Praga en el verano de 2016, lo que genera dudas sobre lo afirmado por Cohen, que asegura no haber viajado a Praga en ese momento. En un informe de inteligencia, el ex espía británico Christopher Steele fue el primero en describir el viaje de Cohen a Praga. En el documento afirma que el abogado se reunió con un importante ciudadano ruso durante la visita.
What follows are notes I typed in the vehicle immediately upon exiting Trump.
Lo que sigue son las notas que he escrito en el vehículo inmediatamente después de salir de la Torre Trump. Así comienza uno de los memorandos recientemente publicados, redactado por el exdirector del FBI, James Comey, antes de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo despidiera el año pasado. El jueves por la noche, el Departamento de Justicia envió al Congreso 15 páginas desclasificadas de los memorandos detallados de Comey. Estos memorandos han sido el centro de una disputa pública entre el presidente y el exdirector del FBI, que se ha intensificado en los últimos días tras la publicación del libro de Comey, A Higher Loyalty. En el libro, Comey compara a Trump con los jefes de la mafia a los que solía enviar a prisión. Comey escribe: este presidente carece de ética y no se apega a la verdad. En los memorandos publicados, Comey sostiene que Trump se distrae con las rivalidades políticas y teme que su presidencia se vea perjudicada por miembros de su propio gobierno, incluido el FBI.
Mientras tanto,
in a highly anticipated interview that broadcast Sunday night.
En una entrevista muy esperada que se transmitió el domingo por la noche, el exdirector del FBI, James Comey, le dijo al periodista de la cadena ABC News, George Stephanopoulos, que consideraba que los esfuerzos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por presionarlo para que abandonara la investigación acerca del ex consejero de Seguridad Nacional, Michael Flynn, podrían haber representado una obstrucción de la justicia. Durante la entrevista, que se produjo con motivo del lanzamiento del nuevo libro de James Comey, el exdirector del FBI también afirmó que el presidente Trump no era moralmente competente para ser presidente. James Comey sostuvo:
I don't think he's medically unfit to be president. I think he's morally unfit to be president.
Y no creo que sea médicamente incompetente para ser presidente. Creo que es moralmente incompetente para ser presidente. Una persona que ve una equivalencia moral en Charlottesville, que habla de las mujeres y las trata como si fueran un pedazo de carne, que miente constantemente sobre asuntos grandes y pequeños e insiste en que el pueblo estadounidense cree esas mentiras. Esa persona no es competente, desde el punto de vista moral, para ser presidente de Estados Unidos.
Be president of the United States on moral grounds.
En una victoria para el movimiento de los derechos de los inmigrantes, la Suprema Corte de Estados Unidos vetó una ley que exigía la deportación obligatoria de residentes legales permanentes condenados por determinados delitos y afirmó que la ley era inconstitucional por ser ambigua. Neil Gorsuch, designado por el presidente Donald Trump, estuvo de acuerdo con los miembros liberales de la Suprema Corte y afirmó: las leyes ambiguas son una invitación para la aplicación arbitraria del poder. El caso se centró en el filipino James García Dimaya, quien había sido residente legal permanente de Estados Unidos desde 1992. Tras haber sido condenado por robo a una residencia, el gobierno del expresidente Barack Obama intentó deportarlo por cometer un delito agravado en el marco de la ley de inmigración y nacionalidad. La sentencia de la Suprema Corte del martes implica que será menos probable que los delitos menores activen la deportación automática de los residentes legales permanentes.
And in Arizona, immigrant rights and reproductive justice activist Alejandra Pablos.
En Arizona, la activista por los derechos reproductivos y de los inmigrantes, Alejandra Pablos, fue liberada del centro de detención Eloy con fines de lucro, en donde estuvo detenida durante más de 40 días luego de haberse presentado un control rutinario ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas el 7 de marzo. Según sus defensores, fue arrestada como represalia por su activismo, en particular por haberse manifestado frente a las oficinas del Departamento de Seguridad Nacional en Virginia a principios de este año. Las siguientes son las palabras de Alejandra Pablos, quien habló el jueves en un video transmitido por Facebook luego de que saliera en libertad. Alejandra Pablos expresó:
but I come out with so much like more intel, more stories inside, more ideas, more.
Salí con mucha más información, más historias dentro de mí, más ideas, más sueños sobre cómo vamos a recuperar a nuestras mujeres. Si no podemos destruir esas paredes, debemos robárnoslas de regreso. La lucha recién ha comenzado. No quiero que me estén siguiendo, tener que mirar por encima del hombro. Quiero poder conducir mi auto sin pensar que la policía podría cambiar mi vida ese día. Así que les pedimos a todos que sigan la lucha. Quédense conmigo. Debemos pedirle al gobernador de Arizona, Doug Ducey, que me otorgue el indulto y que me permita quedarme aquí sin miedo. Estoy cansada de tener miedo. Estoy cansada de ser perseguida solo por defender mi vida y por defender a todos los demás. Esas fueron las palabras de la activista inmigrante Alejandra Pablos, quien habló el jueves luego de ser liberada de un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
En otras noticias,
the Trump administration moved Thursday to open the Arctic National Wildlife Refuge for oil and gas.
El gobierno encabezado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adoptó una medida el jueves para permitir la extracción de gas y petróleo en el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico. La Oficina de Ordenamiento Territorial del Departamento del Interior emitió un anuncio de intención para comenzar un análisis de impacto ambiental sobre los efectos de la exploración de petróleo y la perforación en el refugio, que es rico en biodiversidad y donde han vivido comunidades indígenas durante miles de años. Se informó que el gobierno de Trump desea comenzar a ofrecer permisos para la extracción de petróleo en la zona prístina del Ártico a partir del próximo año.
The Trump administration also announced Thursday a new policy aimed at expanding the sale of armed drones, particularly.
El gobierno de Donald Trump también anunció el jueves una nueva política destinada a ampliar la venta de drones armados, en particular aquellos de gran tamaño como el Predator y el Reaper. El consejero de comercio de Trump, Peter Navarro, afirmó que el cambio de política permitirá a las empresas armamentistas de Estados Unidos aumentar sus ventas directas de drones armados a los denominados aliados y socios autorizados. La medida tiene lugar al tiempo que un nuevo informe de Security Assistance Monitor reveló que durante su primer año en la presidencia, Trump aprobó la venta de armas por un monto sin precedentes de $82 mil millones de dólares.
In New York City, a prominent gay rights lawyer named David Buckel.
En Nueva York, un prominente abogado defensor de los derechos de los homosexuales llamado David Buckel murió tras inmolarse como protesta por el cambio climático. En una nota de suicidio escrita a mano que fue hallada cerca de su cuerpo en un parque del barrio de Brooklyn, Buckel explicó que se roció en combustibles fósiles y luego se prendió fuego como metáfora de la destrucción del planeta. También envió una declaración por correo electrónico a varias agencias de noticias que decía: la mayoría de los seres humanos en el planeta respiramos un aire que los combustibles fósiles hicieron perjudicial para la salud y muchas personas mueren jóvenes por esta razón. Mi muerte prematura, provocada por los combustibles fósiles, es un reflejo de lo que nos estamos haciendo a nosotros mismos.
In Kansas, a federal jury convicted three white male militia members Wednesday.
En Kansas, un jurado federal condenó el miércoles a tres milicianos blancos por planificar una masacre de inmigrantes somalíes en una mezquita y en un edificio residencial en Garden City. Gavin Wright, Patrick Stein y Curtis Allen fueron hallados culpables de conspirar para utilizar un arma de destrucción masiva luego de que un informante del FBI denunciara que planeaban utilizar armas y coches bombas para asesinar en masa a los somalíes. Los tres pertenecían a una milicia llamada Los Cruzados. En el juicio, su abogado admitió que el trío se refería a los musulmanes como cucarachas, pero sostuvo que no tenían intención de llevar a cabo su plan.
América Latina.
En Cuba, outgoing President Raúl Castro gave his final address at the National Assembly Thursday after handing power.
En Cuba, el presidente saliente Raúl Castro ofreció el jueves su discurso final ante la Asamblea Nacional tras entregarle el poder a su sucesor, Miguel Díaz-Canel. En su discurso, Castro dirigió duras críticas al gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Raúl Castro expresó:
desde la llegada al poder del actual presidente ha ocurrido un deliberado retroceso en las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos y prevalece un tono agresivo y amenazador en las declaraciones de dicho gobierno. El imperialismo norteamericano crea conflictos que generan oleadas de refugiados, sigue políticas represivas, racistas y discriminatorias contra los migrantes, construye muros, militariza fronteras, hace aún más derrochadores e insostenibles los patrones de producción y consumo, y obstaculiza la cooperación en el enfrentamiento al cambio climático.
Esas fueron las palabras de Raúl Castro, quien fue el presidente de Cuba desde 2008, tras suceder en el cargo a su hermano, Fidel Castro. Castro continuará liderando el gobernante Partido Comunista de Cuba. Díaz-Canel, de 57 años de edad, asume el poder al tiempo que el gobierno encabezado por Donald Trump busca revertir la distensión de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba que había iniciado el expresidente Barack Obama.
Ecuador's president, Lenin Moreno, said on Friday two journalists.
El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció el viernes que dos periodistas y su conductor fueron secuestrados y asesinados junto a la frontera con Colombia. El reportero Javier Ortega, el fotógrafo Paul Rivas y su chofer Efraín Segarra trabajaban para el periódico El Comercio cuando fueron secuestrados el 26 de marzo. Ecuador atribuye los asesinatos a un grupo rebelde colombiano llamado Frente Oliver Sinisterra.
In El Salvador, authorities say journalist Carla Lizeth Turcios.
En El Salvador, las autoridades anunciaron que la periodista Carla Lizeth Turcios fue asesinada. Turcios trabajaba para la revista El Economista. Según las autoridades, su padre recibió una nota con una amenaza de muerte contra ella poco antes de que fuera secuestrada de su hogar. Su cuerpo fue hallado más tarde al costado de una carretera.
In Nicaragua, thousands of people took to the streets for a second straight day of protest Thursday to denounce a new.
En Nicaragua, miles de personas tomaron las calles el jueves en el segundo día consecutivo de manifestaciones contra una nueva ley que reduciría las pensiones al mismo tiempo que obligaría a los trabajadores y empleadores a aportar más dinero al sistema de seguridad social. El jueves, pensionistas, empleados y estudiantes se unieron en las protestas a nivel nacional que fueron reprimidas por la policía antidisturbios con gas lacrimógeno y balas de acero recubiertas de goma. Según informes, al menos cuatro personas murieron en las manifestaciones de esta semana.
In Chile, more than 100,000 students and professors poured into the streets of the capital.
En Chile, más de 100.000 estudiantes y profesores tomaron las calles de la capital Santiago y de ciudades de todo el país el jueves en la primera movilización estudiantil a nivel nacional desde que el multimillonario conservador Sebastián Piñera asumió la presidencia. Los estudiantes se manifestaban contra una resolución reciente de la Corte Constitucional de Chile que abolía una ley que prohíbe que las universidades sean controladas por compañías con fines de lucro. Piñera también fue presidente entre 2010 y 2014, un periodo en el que Chile se vio sacudido por masivas protestas de estudiantes que exigían una reforma del sistema educativo. El mundo.
The United States and Britain issued a first of its kind joint warning Monday about the risks.
El lunes, Estados Unidos y el Reino Unido emitieron una advertencia conjunta sin precedentes respecto de los riesgos de ciberataques provenientes de Rusia. En la declaración se advierte sobre ataques contra instituciones del gobierno y empresas privadas. Mientras tanto, en Rusia, un periodista de investigación que informaba sobre grupos paramilitares secretos rusos que combatían en Siria murió tras caer del balcón de su apartamento ubicado en un quinto piso. Maxim Borodin tenía 32 años. Las autoridades afirman que no hay nada sospechoso en torno a su muerte. Sin embargo, los críticos afirman que solo un día antes de la caída fatal llamó a un amigo para decirle que había un hombre armado en su balcón y que otros hombres enmascarados merodeaban en las escaleras cerca de su apartamento.
En Barcelona, España, hundreds of thousands of demonstrators poured into the streets.
En Barcelona, cientos de miles de manifestantes tomaron las calles el domingo para exigir la libertad de los prisioneros políticos catalanes, entre los que se encuentran 9 líderes que enfrentan cargos de rebelión por haber participado en la organización del referéndum que se llevó a cabo en octubre para consultar sobre la independencia de Cataluña respecto de España.
In Poland, environmentalists are celebrating after Europe's highest court ordered an immediate halt to large-scale logging.
En Polonia, los ambientalistas celebran luego de que el principal tribunal de Europa ordenara detener inmediatamente la tala a gran escala de uno de los últimos bosques vírgenes del continente. En la sentencia del martes por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se declaró que Polonia violaba las leyes de la Unión Europea al permitir la tala de unos 100.000 árboles centenarios en el bosque de Białowieża. Tras la sentencia, Greenpeace y otros grupos que luchan para proteger los bosques exigieron que Polonia retire los cargos que enfrentan 300 activistas que fueron arrestados durante las manifestaciones contra la tala ilegal.
In Great Britain, protesters blocked entry to Canada's main embassy in London Wednesday.
El miércoles en Reino Unido, un grupo de manifestantes bloqueó la entrada de la embajada canadiense en Londres, donde levantó una imitación de un oleoducto petrolero con la inscripción Petróleo Crudo. La manifestación tuvo lugar cuando el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, llegó a Londres para llevar a cabo negociaciones con la primera ministra británica, Theresa May. Los manifestantes exigen que Trudeau retire su apoyo a una expansión del oleoducto Trans Mountain, que aceleraría el transporte del petróleo desde la región de arenas alquitranadas de Canadá hasta una terminal cercana a Vancouver. Las siguientes son las palabras del director del programa de Greenpeace en Reino Unido, Pat Venditti. Pat Venditti expresó:
Tar sands oil is amongst the dirtiest fossil fuels on the planet. It's dirtier than coal.
El petróleo proveniente de las arenas alquitranadas es uno de los combustibles fósiles más sucios del planeta. Es más sucio que el carbón. Y el primer ministro Trudeau ha venido a Londres para hablar sobre la responsabilidad climática. Y nuestro mensaje para el señor Trudeau es que los líderes contra el cambio climático no construyen oleoductos.
Climate leaders don't build pipelines.
En India, thousands of people took to the streets of cities across the country to demand justice.
En India, miles de personas tomaron las calles de ciudades de todo el país para exigir justicia, luego de que una niña musulmana de 8 años de edad fuera violada en grupo y asesinada en el estado norteño indio de Jammu y Kashmir. Uno de los 3 sospechosos de la violación es un oficial de policía. Según las autoridades, la motivación del secuestro, violación y asesinato de la niña, llamada Asifa Bano, fue hacer que su familia musulmana deje el pueblo. El fin de semana, 2 legisladores del partido gobernante, BJP, Bharatiya Janata Party, fueron obligados a renunciar luego de que ayudaran a organizar manifestaciones a favor de los acusados de violación, lo que provocó una indignación generalizada.
And in South Africa, tens of thousands of people gathered in Soweto Township Saturday.
En Sudáfrica, decenas de miles de personas se congregaron el sábado en el municipio de Soweto en el funeral de la heroína de la lucha contra el apartheid, Winnie Madikizela-Mandela, quien fue conocida por los sudafricanos como la madre madre de la nación. Durante la apartheid fue encarcelada en repetidas ocasiones por el gobierno liderado por una minoría blanca y sobrevivió a las torturas y a casi 500 días en confinamiento solitario. En 1958 se casó con Nelson Mandela y la pareja permaneció casada 38 años, si bien todo indicaba que Mandela nunca saldría de la prisión tras su arresto en 1963. Las siguientes son las palabras de una de las dolientes, Puleng Makanja, en el funeral. Puleng Makanja. Estamos aquí unidos como sudafricanos para presentar nuestros respetos a nuestra madre. Le debemos mucho porque luchó por nosotras, las personas negras de Sudáfrica. Hoy agradecemos que todos los partidos políticos se hayan reunido aquí para despedirse.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.